Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
De las 12 de mediodía. Carlos Honorato, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿No te he traído el café, ahora que lo pienso?
No, pero ¿te has acordado porque me has visto ahora o...?
Me he acordado justo ahora.
Vale. Yo también te quiero. Pídeme tú algo, ya verás.
Pero bueno, ahora te traeré un refresco o algo, porque ya se ha pasado la hora del café, ¿no? Ya a las 12 y 8 minutos, ya la hora del café...
Vale,
ya sí. Es más de refresco, de... no sé. Ha salido el sol, además, en esta parte de Madrid donde estamos.
Sí, ha salido
después de tanto nubladón que hemos tenido encima.
Es que hemos tenido a... ¿Celine se llama? ¿La borrasca?
Celine Dion.
Como
sí,
Dion, sí.
Estaba diciendo...
Va a venir otra, con C también, ¿eh? Mañana es como día de transición.
¿Ah, sí?
Pasa la borrasca, hoy llueve sobre todo por Galicia y demás. Aquí parece que nos vamos a librar. Y mañana creo que...
Otra con C.
Sí, pero es eso, que nos vamos a librar, me parece.
Vale, vale,
parece,
si nos libramos,
que si
perfecto.
Si cae algo, será poquito. Va a estar el día, es que me lo ha contado Antonio López, que me ha dicho, ¿quieres un café? Y le he dicho,
¿verdad?
No, que me lo va a traer Carlos Honorato.
¡Ah! Bien, está todo hilado.
Venga.
Bueno, a ver, nosotros hoy estamos con negocios de restauración, negocios pues que se dedican a darnos de comer y beber todos los días, establecimientos de hostelería con nombres muy curiosos. En nuestro reto de Twitter, X también, ya sabéis que nuestro usuario es @buenosdiasom. OM me lo han preguntado muchas veces, no es Onda Media, es Onda Madrid, que es esta emisora que estás escuchando. Bien, pues Buenos Días OM, en ese perfil de Twitter tienes el reto. Hoy con nombres de establecimientos de hostelería. Yo diría que curiosos.
Sí.
Tenemos el bar El Gimnasio, está el restaurante La Tapilla Sistina.
Qué grande.
Y tenemos la taberna Pa' Comer Algo, que en realidad él lo ha separado y pone Paco Meralgo. Bueno, pues lo que preguntamos es cuál de ellos está en la Comunidad de Madrid. Y hasta el momento, barre sin escoba, la opción de Tapilla Sistina.
Ya.
73% de los votos. Bueno, me acaban de llegar un envío. Esto es que ha subido más todavía. Le sigue el bar El Gimnasio, ¿sí? Que es la típica excusa de voy al gimnasio. Pero claro,
sí, sí.
Hasta que caes que es un bar.
Claro.
Pues ese tiene el 18% y lo que menos, el Pa' Comer Algo, que es una taberna. Aquí pone Alta Taberna, no sé si es que está en un primero. Alta Taberna, Pa' Comer Algo, que tiene el 9% de los votos. Pero esto es solo parcial. De aquí a la 1 menos 5 que demos la solución, pues se puede seguir votando. Y oye, que si cae la Tapilla Sistina, pues cae.
Pues cae.
Y si no, pues no cae.
Oye, estoy yo pensando que igual en el gimnasio te dan pues los torrenditos,
sí,
y la cervecita y luego te pones ahí a hacer unas...
Y luego la barra,
¿no?
Libre, luego la barra fija.
Ah, ya.
Barra
ya,
libre, ya, barra ya, fija, ya. Ahí, bueno, sí, sí tienen,
sí,
para todo.
Hay de todo. Y sí, step, sí, by step también.
Step by step.
Step, step.
Completo.
Bueno, que luego vamos a dar el resultado.
Sí.
Y además que te veo dentro de nada también por aquí. Pero ¿sabes qué?
¿Qué?
Que es que nos vamos a ir a la calle.
Hombre.
Sí, ¿por qué?
Uy, mañana pasa algo, ¿no?
Hombre, que sí pasa algo, que lo vamos a contar aquí en directo, especial que tenemos. Y es que desde ya, claro, no podía ser de otra manera, Madrid se está volcando con esa jura de la Constitución de la Princesa Leonor. La Comunidad de Madrid instala dos grandes pantallas enormes allí en la fachada de la Real Casa de Correos, desde las que vamos a poder seguir el acto también. Quienes estén por allí, oye, pues van a poder estar viéndolo en directo y escuchándonos al tiempo, a nosotros. Y además, reparto de banderas, hay luces ornamentales, hay hasta un pastel que tiene los colores de la enseña nacional, de la bandera, que van a compartir con los madrileños. También en el Congreso de los Diputados, pues, como no, se están ultimando esos preparativos para que todo esté listo, ¿verdad que sí, Gloria Talavera? Y no salga nada, nada la improvisación. Buenos días de nuevo.
Sí, Nieves, es muchísima la expectación aquí en torno al Congreso de los Diputados. Ahora mismo participan los bomberos de Madrid. José Bordel pertenece al Parque de Bomberos de Manuel Becerra. ¿Y por qué se ha requerido vuestra presencia en esta mañana, ¿no?, para instalar, como decíamos, este dosel de gala que pesa un montón, 300 kilos y mide 132 metros? ¿Por qué se colabora por parte de bomberos? Buenos días.
Buenos días. Pues nosotros prestamos medios, facilitamos una escala articulada y hemos venido también con un vehículo de mando para ayudar con el montaje inicial. El propio Congreso de los Diputados tiene una instalación de unas poleas que hace falta conectar con unos cables para izar el dosel a su posición para que luego durante la ceremonia esté colocado. Entonces nosotros prestamos la escala articulada con nuestro personal y subimos el cableado para conectarlo en la parte inferior. Ya de una vez conectado, permanecemos en espera para supervisar las tareas de izado y el propio izado se encarga el personal del montaje, los encargados del montaje de este
tipo. Un dosel de gala que ha elaborado la Real Fábrica de Tapices y aquí está también su personal supervisando cada una de esas tareas. Y todos estábamos pendientes de la lluvia. ¿Qué pasa si esto se moja? Porque ya 300 kilos son muchísimo.
Bueno, nos habían estado comentando que se podía mojar. Pues eso solo supondría que habría más esfuerzo a la hora de izarlo y también tienen varias telas, varios plásticos para proteger la propia tela. Nosotros en realidad conectamos inicialmente, es una manera también de ayudar a las instituciones del gobierno y a la ciudad de Madrid, ayudamos y ahora una vez ya está preparado permanecemos en espera hasta que quede completamente instalado, por si hiciese falta revisar o recolocar alguna cosa que esté pendiente.
Pues muchísimas gracias a José Bordel que participa en estos preparativos desde los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, han venido del Parque de Manuel Becerra y como decíamos, aquí hay mucha gente ya preparada, entre ellos muchos compañeros de los medios de comunicación que se han instalado también en estos templetes para que mañana todos los ciudadanos también lo puedan seguir a través de la radio, la televisión o incluso los medios de internet y muchísimo ciudadano también que está haciendo fotografías porque la ciudad está preciosa. Si uno ha paseado por la zona del Museo del Prado o por Recoletos habrá visto ya el retrato que ha instalado el Ayuntamiento de Madrid. Son fotografías que se hicieron además con motivo de ese aniversario, los 18 años de la princesa Doña Leonor, para elaborar también una moneda especial. Bueno, pues ahí vemos a la princesa Leonor en un retrato de perfil, con el pelo largo, luciendo un polo o un jersey de pico azul, mejor dicho. Y hace algunos minutos también nos paseábamos por la Puerta del Sol. Allí está todo preparado también para aquellos ciudadanos que quieran ir al kilómetro cero y seguir desde allí este acto. Así que hemos hablado con el consejero Mariano de Paco y esto es lo que nos comentaba, que se ha preparado para mañana, 31 de octubre.
Vamos a seguir celebrando, vamos a poder verlo en pantalla gigante, todos los ciudadanos que quieran acercarse a la Puerta del Sol, que además también estará engalanada, se repartirán 15.000 banderas de España, porque la bandera de España es nuestro símbolo, la bandera de España nos representa y España también es su monarquía, y además, como detalle importante, la Comunidad de Madrid hará también un dulce conmemorativo, también con la bandera, y un aperitivo, o sea que tenemos todo, tenemos instituciones y tenemos también hostelería, gastronomía, que es de lo que nos gusta hablar.
Por eso que nadie pierda de vista esa oficina de turismo céntrica en la Puerta del Sol, porque ahí se va a repartir este postre conmemorativo, un bizcocho de almendra, ¿no?, adornado con fresa y limón, pues emulando los colores de nuestra bandera.
Efectivamente, el día de mañana es un día dulce, el día de mañana es un día feliz y el día de mañana es un día para disfrutar en el profundo sentido de la palabra, porque se conmemora, se produce un hecho muy importante, que es esta jura de la Constitución por parte de la Primera. princesa. En ese sentido, como bien dices, en la oficina de turismo se repartirán estos dulces con a este efecto, y esperemos que todos los ciudadanos de Madrid, todos los ciudadanos de la región se acerquen a disfrutar de ese momento.
Tenemos muchas tabernas centenarias y ellas también van a hacer algo muy especial y muy madrileño.
Sí, pues hablábamos de ello, precisamente esa tapa, esa gilda también engalanada con la bandera de España, porque insisto, es el símbolo que nos representa, es el símbolo que nos aúna y nos cohesiona, y dulce, gilda, pantallas y fotografías por las calles son un tributo a este momento histórico y a este momento absolutamente importante.
Y ya por último, vamos a acercarnos a algunos ciudadanos para conocer también cómo valoran todos estos preparativos y cómo luce Madrid en esta jornada. Vamos a preguntarles si van a seguir en directo de alguna manera estos actos que conmemorativos. ¿Cómo luce Madrid? ¿Qué les parecen todos estos preparativos?
¡Ay, precioso! Me encanta. Estas cosas a mí me encantan. Y más cuando es cosa del Estado y todo eso, me encanta.
¿Han visto ya el retrato de doña Leonor por el Paseo del Prado, un poquito más abajo?
No lo hemos visto, porque han venido unos amigos de fuera y los voy a llevar ahora al Retiro y todo eso para que vean todo el ambiente que hay.
¿Mañana van a salir a la calle de alguna manera a festejar este día?
Hombre, si podemos, pues sí.
Hay muchos puntos para seguir.
Televisión, que se sigue muy bien también.
Van a repartir postres típicos, las tabernas van a hacer también una gila especial con la bandera de España y pantallas.
Pues estupendo, me parece muy bien. Y en la televisión más, si es Telemadrid más todavía.
O Onda Madrid, que vamos a estar en directo también.
Pues muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Nieves, bueno, sí. Pues mira, esta madrileña que ha aprovechado que tenía visita de gente de fuera para enseñarles la capital y además en este día tan especial.
Bueno, pues agradecemos a todos los que hemos podido escuchar, que amablemente también hayan atendido a Gloria Talavera. Recordamos que vamos a estar mañana, como no podía ser de otra manera, también allí en el Congreso de los Diputados, después en el Palacio Real, en fin, todo lo que está previsto, porque es un acto solemne que les vamos a contar aquí en Onda Madrid, en este programa, en el Buenos Días Madrid. Gracias, Gloria.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 de DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Esto es otra historia.
Muy señor mío, adjunto en un papel en el cual aparece su nombre.
¡Esto es otra historia!
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Lejos queda ya esa niña inocente que vivía en la calle Serrano.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Ah, pero David, que es muy chulo.
Emilia Pardo Bazán es que en su tiempo, por los grandes intelectuales, escritores, fue muy criticada.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque esto es otra historia.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
esto de Carlos Honorato?
Bueno, esto es muy serio, ¿eh?
Hombre.
Muy serio.
Nos ponemos serios para hablarles ahora del primer musical flamenco que se ha hecho en el mundo.
Y que se puede ver en Madrid el próximo domingo 5 de noviembre en el Teatro Real. Y te voy a sacar unas entraditas VIP.
¡Hombre! Yo no me lo pierdo, sabes que además yo soy una apasionada del flamenco, que si encima esto hace historia, porque estamos hablando de una obra de Bizet.
Sí,
para
basada
todo
en la
tipo
novela de
Mérimée. Públicos, y que además tiene un talentazo en escena. Ha costado adaptar, entiendo yo, ¿no? Todo
sí,
lo que significa una composición como esta de música lírica y de, en fin, llevarlo como merece. Y por eso, detrás de todo este proyectazo, ¿quién está?
Óscar de Manuel. Le saludamos.
Venga. Hola, ¿qué tal, Óscar? Buenos días.
Muy buenos días, familia. ¿Cómo estáis? Encantado de poder hablar con vosotros un ratito.
Director de Carmen, de este musical flamenco, que decíamos que es algo pionero, ¿no? Porque estáis ahí, sois los primeros del mundo en lanzaros en esta aventura.
Sí, la verdad es que es una locura musical, donde aunamos no solamente la parte lírica, sino la esencia más pura del flamenco, con las coreografías del gran Jesús Carmona, con una puesta en escena súper innovadora y arriesgada de Juan Ramón Conchillo, reinterpretado dramatúrgicamente por Ignacio García, y luego pues lírica como nada menos que una Carmen que hace un espectáculo como es Guillomar Cantó. Tenemos también el tenor a Manuel de Diego, barítono a Vicente Antequera, tenemos a una Micaela Cantaora, que es Rocío Segura, y a todo esto sumamos, por supuesto, las Carmencitas, sumamos actores, sumamos orquesta y sobre todo los músicos flamencos.
Bueno, Óscar, y tú también, no te quites mérito, que eres el director musical, el compositor y tocas la flauta flamenca.
También, estoy ahí manejando todos los hilos como un títere.
¿Y cómo puedes hacer todo eso al mismo tiempo?
Ay, pues mira, pues la verdad, por tener un equipo tan magnífico, tan profesional y tan maravilloso como el que tengo. Porque si no sería imposible, es imposible llevar a cabo un espectáculo de estas dimensiones sin cuatro o cinco buenas patas de la mesa, sería imposible, por aparte del elenco artístico, pero sin esa dirección coreográfica, escena, iluminación, sonido importantísimo, sería inviable.
Que les tienes a todos a toque de flauta.
El flautín.
Como Jamelín.
Oye, el marco, como dicen los cursis, es incomparable. Solo visitar el Teatro Real es una maravilla.
Es que es un sueño realmente.
Pero puede haber gente que tenga un poquillo de miedo. Decir, bueno, una ópera, no sé yo. Son 90 minutos. No te enteras.
Sí, a ver, la reducción que he hecho es una nueva composición de la propia obra a través de una reducción del libreto literal y que, con todo el respeto al maestro Bizet, la volví a componer de nuevo. Igual me costó más de 4 años volver a escribirla de nuevo, pero para que tuviera la esencia y todo el avance vertiginoso que ha tenido el flamenco actualmente, tanto en danza como en música, ¿no? Como en flamenco, que es importante saber también que el flamenco a nivel musical está evolucionando de una manera vertiginosa, introduciendo otros instrumentos dentro de nuestro arte y llevándolo a la parte sinfónica y lírica, con todo el respeto, pero con todo el atrevimiento también, ¿no?, que tiene en sí el flamenco.
Y la estética es moderna, pero bueno, el flamenco tiene una parte tradicional que no podemos olvidar, quiere decir que forma parte de nuestra esencia. Al fin y al cabo, la historia de Carmen es la historia de una mujer en Sevilla que, bueno, enamoró a los franceses, pero quiero decir que es una historia nuestra.
Realmente, es una historia popular. Popular, además, contada desde un punto de vista sobre las fábulas que le iban contando, en este caso, al maestro Vicente, porque él nunca vino a España, nunca viajó a Sevilla. Entonces, en su imaginario creó esta hermosura de partitura, pero que realmente yo, como yo digo, a través del respeto y del estudio, se ha transformado y adecuado a nuestros tiempos, realmente, en lo musical, en lo escénico, en lo artístico y en lo sonoro, porque realmente al llevarlo a un formato musical es complicadísimo trabajar con megafonía, con ineas, con playbacks, bien, con orquesta en directo, músicos en directo. Son 94 minutos de no-stop, sin parar, en los cuales, pues, con toda la fuerza que eso lleva, contamos nuestra forma peculiar de cómo se va a ver a partir de ahora un musical flamenco, ¿no? Una apuesta bastante arriesgada, pero muy, muy personal.
Estáis, Óscar, el domingo 5 de noviembre en el Teatro Real de Madrid. ¿Y luego qué tenéis previsto hacer?
Pues lo primero, no, no voy a mentir, estamos todos en modo Teatro Real. hemos hecho dos primeras pruebas en Cursar, en Euskalduna. Y ahora estamos en modo Teatro Real porque aquí venimos ya, como digo yo, con el cuchillo entre los dientes. Claro. Tenemos además dos artistas invitados increíbles a nivel de flamenco, como es el maestro Pedro de Córdoba y el Choro Molina.
Vaya.
Donde también contamos también con el baile solista de la solista de baile nacional, Estela Alonso, solista de la Escuela Bolera, con lo cual en Los Palillos, que es algo tan nuestro, ¿no? Que yo he querido resaltar muchísimo, puesto que la partitura original se perdía. Y para nosotros el palillo es algo, un instrumento virtuoso, como viene hacia Lucero Tena.
Claro.
Entonces...
Pues ahí que nos vamos. Estamos todos en modo Teatro Real y en modo Carmen.
Hombre,
ya,
yo le he prometido unas entradas. ¿Hay todavía o no?
No quedan muchas. No quedan muchas, pero quedan. Quedan, y además animo realmente a que vivan la experiencia, a que se dejen sorprender, a que vivan con nosotros esta emoción, porque es emocionante y emocionable lo que sucede, porque intentamos contar una ópera tan conocida y tan hecha durante casi 200 años de tantas formas, que realmente luego crear algo nuevo y propio es muy complejo. Pero ahí está el grandísimo equipo que hay, con 40 personas, con la Viva Sinfonieta, con la dirección de orquesta del maestro Francisco Moya. Es que hay un equipo lindo de ver, ¿no? Y yo creo que va a ser un antes y un después en esto de lo que se llama música flamenco.
Óscar, es que aquí donde escuchas a Carlos, él es un ser generoso, más allá de que se le haya olvidado hoy traerme el café, que no puede pasar a cualquiera, ¿eh? No pasa nada.
Sí, no,
ha
no,
dicho,
no, no,
mira, Nieves, yo te llevo a ti, pero ¿dónde te lleva? Ahí, a un asiento VIP, porque además vas a estar una hora antes del recinto,
claro,
disfrutando de esos productos de denominación
de origen. Y te encontrarás con los artistas.
Claro, o sea, bueno, ya que se pone, pues y encima lo vamos a poner guapetones, porque ir al Teatro Real esto
no
es poca
hay
cosa.
Que ponerse un poquito guapetón, sí.
Claro que sí. Bueno, Óscar de Manuel, que seguís ahí con los ensayos, que os dejamos.
En
que
modo
placer.
Teatro Real está.
Venga, está el modo avión, el modo teatro real.
Es verdad que tenemos previsto empezar un 2024 muy fuerte. Vamos a hacer también sobre todo internacional, porque es importante,
sí,
destacar lo que es marca España,
pues sí,
que nunca se olvide. Y creo que es importante darse a conocer fuera. Y dentro, pues lo lógico es que estemos.
Claro.
Que esperemos que guste mucho, que a la gente, como digo yo, que en algún momento te pellizque. Y con eso nos sentiremos más que satisfechos, ¿verdad?
Pues sí, un abrazo, como digo, a todo ese elenco, ¿eh? Bajo la batuta y la flauta de Óscar de Manuel. Un besito muy fuerte, que vaya fantástico todo.
Os espero, de verdad. Es decir, ahora tomamos los datos.
Me va a salir gratis la invitación.
Es que es
¿cómo se lo monta, eh?
A ver, cuando hay emoción, hay que vivirla.
Pues sí, la verdad.
Eso es así.
Gracias.
Y os invito a ello, por supuesto.
Muchísimas gracias. 5 de noviembre, Teatro Real Carmen. Un espectáculo maravilloso.
Sí,
gracias.
Gracias, hasta familia. Luego, un fuerte abrazo.
Buenos días, Madrid. Con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Soy Arantxa Orozco, responsable de comunicación de Parque Warner y Parque de Atracciones de Madrid. Y bueno, os vengo a comentar que hasta el próximo 1 de noviembre tenemos la mejor programación de Halloween en los parques de atracciones. En concreto, en Parque Warner tenemos uno de los pasajes más novedosos, que se llama Crinali, que está basado en todo el mundo de superhéroes, de Gotham City. Es un nuevo concepto de pasaje de terror donde, bueno, pues juega más con el miedo más de los sentidos. Y además, por supuesto, tendremos otros pasajes más de terror, atracciones, por supuesto, como es la reciente Batman Gotham City Escape, que es la montaña rusa nueva de Parque Warner, y por supuesto muchísimos shows musicales, performances de calle y una decoración maravillosa. Además, en Parque de Atracciones de Madrid contamos con una programación también muy extensa, con diferentes pasajes de terror, como es El viejo caserón, Asylum o Nosferatu. El viejo caserón además es una de las apuestas más importantes de este año, porque es un remake al caserón que teníamos en los años 80 en el parque de atracciones, y por supuesto también complementando esta programación con shows musicales que ofrecemos en nuestro gran teatro auditorio, como es el de Ghost, que es un tributo a Michael Jackson, o Dark Cabaret. Y por supuesto también, bueno, pues con actividades para los más pequeños de la familia, que también puedes disfrutar de estos días de Halloween.
Bueno, pues esos son algunos de los planes previstos precisamente por esta fiesta de Halloween anglosajona que hemos importado y que cada vez se va extendiendo más. Por cierto, que en el metro de la Estación Fantasma también hay una serie de visitas guiadas, de esas de poner los pelos de punta. Había que pedir, eso sí, las entradas por anticipado, así que el que no esté, pues no va a poder disfrutar de momento de eso. Vamos a hablar ahora de esos productos que giran precisamente en torno a Halloween y que en algunas ocasiones, lamentablemente, son muy peligrosos. Pueden serlo para nuestra salud, no solamente para los daños físicos, sino también, en fin, psíquicos algunas veces, porque es que hay que ver los sustitos que nos dan y que nos podemos ahorrar. La fiesta que cada año se hace más popular en España mueve mucho dinero en disfraces, en maquillaje, en lentillas, en pelucas, en accesorios, en decoración de todo tipo y fiestas, como digo, por doquier. Y divertirse con seguridad es lo importante, y por eso aquí empiezo a saludar pues a Enrique García, que es el portavoz de la OCU. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues iba a decir truco o trato, pero yo creo que lo que tú vas a hacer es darnos buenos consejos, que para eso te hemos llamado, Enrique, y evitar sustos, porque hay que ver lo que mueve esta fiesta en cuanto a negocio y también lo peligroso que suponen algunos productos. 3.000 artículos se han retirado en la Comunidad de Madrid.
Sí, efectivamente, ahora nos ponemos serio. Halloween es una fiesta y, bueno, pues el que quiera pues la puede disfrutar perfectamente, pero siempre hay que hacerlo con seguridad. Y efectivamente, hace bien poco, creo que la semana pasada, pues en este caso funcionan los servicios de inspección y han retirado cerca de 3.000 productos inseguros. ¿Qué quiere decir esto? Pues son productos que ponen en riesgo la seguridad de las personas que los usan. ¿Y quiénes usan fundamentalmente estos disfraces? Los niños. Así que esto es lo que tenemos que, sobre todo, los que somos padres, pues tenemos que tener cuidado que los niños se divierten, pero de una forma segura.
Claro, ¿en qué tenemos de cara que fijar, Enrique? Cuando, claro, es que al final, efectivamente, como dices, los padres son los que acabamos comprando esos artículos a los niños. Ellos eligen, pero ahí tienen que pasar por nuestro filtro.
Sí, y eso es muy importante. Y aquí, a ver, lo fundamental es que no podemos adquirir productos que no tienen ni padre ni madre, que son huérfanos, que no indican quién los ha fabricado o quién los ha importado. Las dos cosas valen. ¿Por qué? Porque ese producto pues tiene todas las papeletas para que no cumpla las normas de seguridad en cuanto a disfraces o de juguetes, ¿no? Por tanto, nunca comprar un producto que no identifica claramente al fabricante o al importador. Y siempre hacerlo en establecimientos de confianza. Cuando hablamos de disfraces, pues lo principal, hay que ver que el material no sea fácilmente inflamable. Pelucas, caretas, adornos, recargados incrementan ese riesgo. Esto tiene que advertirse claramente en el etiquetado. Si no advierte que no es inflamable, mejor no comprarlo. En cuanto a los niños, no pueden llevar cordones en la zona del cuello, en la cabeza, para evitar enganche y que supongan riesgo de asfixia. Mira, lamentablemente todas estas indicaciones las damos porque, bueno, pues Halloween lo disfruta mucha gente y se producen accidentes. ¿Dónde? En los niños, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado, especialmente en los más pequeños. Es importante asegurarse de que los disfraces de los más pequeños no sueltan piezas pequeñas, pues, bueno, los niños pequeños se las pueden llegar a tragar, introducirlas en la nariz. A ver, es recomendable no usar capucha, careta o máscara. Y si se usan, nos tenemos que asegurar que el niño ve correctamente, que no limita la visión, básicamente que no va con la cabeza sin ver nada y se va tropezando por todos lados.
Claro.
Los accesorios, que son muy importantes en Halloween, mejor de goma, nunca metálico o de un plástico que no sea firme. ¿Por qué? Porque se rompen, tienen aristas y se pueden hacer daño con eso.
Es que estamos hablando de artículos que, bueno, hay veces que no se repara, pero que incluso se compran a través de internet sin visar efectivamente si eso tiene algún tipo de garantía. Lentillas que generan unos trastornos luego oculares monumentales también en la piel. Hay que intentar pues hacerse unas pruebas de maquillaje, que son muy sencillas, un poquito antes, para ver si eso tiene alguna reacción alérgica. En fin, que en definitiva se trata, Enrique, de usar el sentido común y, bueno, aplicarlo. Y ya está. Es que no hay más. Priorizar en tiendas especializadas y lo de siempre. Tomar las precauciones que sean oportunas. Y si uno cree que lleva algo encima ya que no debería llevar, que es inflamable, pues evítese estar al lado de chimeneas, ahora que hace más fresquito, y de sitios donde pueden ser un peligro, por supuesto.
Cuidado con la decoración, con las velas, que son muy propias también. Bueno, bien. Pues en este caso, en vez de usar velas con fuego, pues usar luces LED de otro tipo de iluminación, pues que reduzca la exposición al fuego y el riesgo de incendio.
Claro, efectivamente. Hay unas velas, por cierto, que tienen pila y que simulan perfectamente como si estuviese la llama encendida. Hay de todo en el mercado y hay que elegirlo bien para evitar sustos, más allá de los propios de estas fiestas. Gracias, Enrique García, como siempre, portavoz de la UCU. Que vaya muy bien.
Un abrazo, un saludo. Abrazo,
chao.
Hola, soy Constantino Martínez Orts, director de Phil Symphony Orchestra. Vengo a hablaros de Drácula, el espectáculo más escalofriante que la FSO va a ofrecer hasta el momento. Mañana, 31 de octubre, en la noche de Halloween, a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional de Música, los amantes del cine de terror vais a disfrutar de los mejores temas, de las músicas, las melodías más memorables que han acompañado a las películas más terroríficas de la historia del cine. Hablo de la música de Drácula, de la música de Psicosis, de Tiburón, de La Profecía, las partituras que han acompañado a películas como Alien o Depredador. El cine, digamos, de terror más familiar también va a estar representado con películas como Pesadilla antes de Navidad, Coco, Casper o La Familia Addams. Incluso el cine de terror con tintes cómicos como Las Brujas de Eastwick o Gremlins también va a estar representado. No os podéis perder la cita mañana 31 de octubre, como os decía, a las 7:30 de la tarde, en el Auditorio Nacional de Música. Drácula, lo más terrorífico de Film Symphony Orchestra. Nos vemos y, por supuesto, no olvidéis venir disfrazados. Hasta mañana, chao.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Qué pesados os ponéis con eso del cambio climático. 1 o 2 grados tampoco pasa nada. Todos hemos escuchado comentarios de este tipo, del que podríamos llamar cuñado ambiental, el que sabe de todo y que además trivializa los temas. Ojalá fuese así, ojalá fuese solo 1 o 2 grados y un ratito, porque podríamos aguantarlo, porque no nos afectaría. Pero no es así, no es así, querido amigo cuñado, la vida es mucho más complicada. Repasemos un poquito. Este año, 2023, el mes de junio ha sido el mes con la media de temperaturas más altas desde que tenemos registros, desde que controlamos la temperatura. El mes de julio, exactamente igual. El mes de agosto, exactamente igual. El mes de septiembre, también. E incluso la primera quincena del mes de octubre lo ha sido también directamente. Fíjese, en estos 15 últimos días que podemos tener un registro, del 1 al 15 de octubre, ha subido la temperatura 4,8 grados por encima de la media de lo que suele ocurrir en otros meses de octubre. Bastante alta, ¿verdad? Luego, es algo más de 1 o 2 graditos. Cuando hablamos de 2 grados, hablamos de la media del planeta, que está en torno a 18 grados de temperatura, zonas frías y zonas calientes. Pero significa que en la cuenca del Mediterráneo, donde estamos nosotros, son directamente 4 grados más. Es decir, Madrid pasaría a tener la temperatura de Marrakech. Y luego, además, no es lo mismo un poquito que durante mucho tiempo. El tiempo parece que nos afecta más. ¿Usted aguantaría un minuto 50 grados? Seguro que sí. ¿Pero aguantaría 45 grados durante 10 horas? Seguramente no. Y esto es lo que ocurre a las personas también más vulnerables. Este verano han fallecido por olas de calor 2.155 personas. Personas vulnerables que les ha afectado de forma tremenda, hasta el punto de provocar su fallecimiento. Hemos tenido y tenemos un 50% de los días del verano con o dentro del espacio de lo que podría ser una ola de calor. Quiere decir, Estamos teniendo temperaturas más altas. No es uno o dos graditos, sino que es mucho más y prolongado en el tiempo. ¿Se acuerda cuando, después del verano, bajaban las temperaturas, se iba con una chaquetita y subían algo en el famoso veranillo de San Miguel? Este año, de verano a veranillo de San Miguel, hemos pasado sin chaquetita. Esos son los cambios. Se prolongan en el tiempo y afecta a las personas primero, a la naturaleza y también a nuestra economía, al turismo, a los cultivos, al vino, a tantos y tantos productos y servicios que son la base de nuestra economía. Con lo cual, lo siento, querido amigo cuñado, pero 1 o 2 grados, ojalá, no es el caso y tenemos un problema importante con el cambio climático aquí en España.
Ecología de andar por casa con Miguel Aguado.
Carlos Honorato.
Aquí estoy.
Por favor, ¿puedes presentar a la persona que tengo a mi derecha?
Pues mira, es un señor que viene de otro planeta, en concreto el planeta R. Él, para más señas, tiene un DNI, que no sé, lo falsificó o algo, con el nombre de Rubén Ruiz, y viene normalmente los viernes y los lunes. Y los lunes viene de un pesado.
Sí, ¿no? Porque viene con la R de ranking también, además. Sí, y sí, sí, no sí. Es por nada, no tengo nada en contra, pero es que parece que la toma conmigo últimamente.
No.
¿No?
Te lo han dicho.
No sé. Hola, Rubén.
¿Qué pasa, Nieves? ¿Cómo estás? Te veo súper bien hoy, ¿eh? Porque dices que la he tomado contigo, ¿no la he tomado contigo?
No sé, no sé, creo.
Lo dices porque... vale, ya sé por qué lo dice. Vale, es que, a ver, para la gente que nos escucha habitualmente, sí. ¿Vale? Hace 2 semanas, o sea, el viernes, pusimos un momento en el que Nieves se equivocó.
Sí, no,
Se equivocó, o sea, se equivocó, puede decir, hablaba de la altura de la Noria de Londres y sí, se equivocó, ¿vale? Sí. Eso fue hace 2 viernes. Luego, el lunes siguiente, en homenaje a Nieves, hicimos el ranking de gente que se hace un lío con los números.
Sí, lo sé, lo sé.
Porque tú dijiste la altura de la Noria de Londres, la dijiste mal.
Sí, lo dije mal.
Pero vamos, que esto ya se ha acabado.
Mal,
millones de metros más.
No era tanto.
Pero bueno, que quiero decir que eso fueron 2 días. 2 días y ya está. Con el de hoy, que es el tercero, que me meto contigo, creo que lo cerramos. Vamos a escuchar el momento otra vez.
Con 135 millones de metros de altura y 120 metros de diámetro, es la atracción turística más popular de Reino Unido.
¿Y tanto?
¿Te lo puedo explicar un momento? Con 135 millones de metros de altura, realmente...
Se ve desde Júpiter la Noria.
Lo voy a decir de verdad. Desde Júpiter, sí. Realmente yo estaba pensando en ti.
Sí, y dijiste millones
porque
de...
Porque estoy enamorada de ti, Rubén.
Claro, y si hay algo que me caracteriza a mí son los millones de metros que mido. Eso es.
A ver, si sobre todo era porque... Una manera romántica de llegar a tu planeta en una noria.
Pues oye, qué bonito, con 135 millones de metros, ya lo dije el otro día, pasas por la ducha de mi cuñado. O sea,
ten
cuidado que no se te empañe el cristal.
Estaba relacionado.
Bueno, pues
¿te vas a seguir metiendo conmigo ahora?
No, ahora ya no puedo. Ahora ya me meto con Honorato.
Venga,
Honorato.
Va por mí.
Dime tú qué sientes por mí, así grosso modo.
Es entre afecto y desdén.
Me vale para meterme contigo, perfecto. En fin, bueno, pues después de esta noria de 135 millones de metros que decía Nieves, que se ve desde Júpiter, que tú montas a tu niño de 5 años ahí, da una vuelta completa y ha terminado la universidad.
Sí.
Ha terminado la universidad, viene mayor. El Félix, ¿os acordáis de Félix Baumgartner este? El que saltó desde la estratosfera.
Sí.
Se caga en la noria de
claro,
Londres.
Claro, tú la metes como la niña del coro, claro. Y te sale como las chicas de oro.
Como
¿no?
la chica de oro, eso es. Efectivamente. Uh-huh. Te tienes que subir con bañador y con abrigo, pues no sabes qué estación va a hacer cuando termine de girar la noria. Bueno, aunque en Londres en realidad tampoco hay muchas sorpresas, ¿no?
No.
Es como Vigo, pero con marisco peor, con fish and chips. Bueno, tranquila, que no eres la única que se hace líos. ¿Ves? En el fondo este ranking es para quitarte a ti presión.
Claro.
Porque se hace líos mucha gente. Ya vimos algunos ejemplos el lunes pasado. Uh-huh. Y vamos a ir con más, ¿vale? Empezamos con una oferta inmobiliaria que no vais a poder rechazar. Es una casa que vendía Donald Trump. A ver, yo creo que eran 40 y pico millones de euros el precio, pero atención, ojo a los metros cuadrados que tiene la vivienda, porque mide... más que la Noria de Londres.
The Beach House, nombre con el que es conocida, está situada en las inmediaciones del famosísimo club social y de golf de la familia, el Mar a Lago. Y ojo, porque cuenta con 771.000 metros cuadrados repartidos en dos plantas.
Bueno, en dos plantas.
Bueno, yo ya no digo nada.
¿Qué? 80.000 metros cuadrados. Claro, si piensas en fregarlos te da pereza, pero es verdad que en cambio para que vengan visitas es ideal tener esas medidas. Claro, entre que tocan al telefonillo y sales a abrirles han muerto. La mitad, claro, se te puede meter de ocupa el Orfeón de Donostiarra y a lo mejor hasta que sospechas algo igual ha pasado un mes. que esto también explica que Melania siga al lado de Donald Trump. Claro. Pues claro, para firmar el divorcio tienen que sacar visado, tienen que cruzar varios países. Bueno, ya lo veis. Más gente que se hace líos con los números. En este caso, un poquito más justificado porque es verdad que intentó contar en inglés. ¿Vale? Esto es de Canal Sur. Tocaba hacer balance de la Feria de Abril de Sevilla y lo hicieron con alguien que dominara el inglés, ¿vale? Buscaron a alguien expresamente con dominio del idioma que se habla en Londres, donde está la noria esta que mide 135 millones de metros. Bueno, un casetero, atención, que está para grabar con la BBC.
¿Qué balance hacemos de esta semana de feria? ¿Positivo?
Positivo no, número uno. El number one, como se dice. Yo sé un poquito de inglés, pero muy poquito. Yo, el one y el do, ese cómo se llama.
El do.
El one y el do. Pues si de número solo te sabes el one y el do, siento decirte que solo te sabes el one. ¿Vale? Porque...
que realmente se llama Juan.
Claro. El one do.
Eso, y por tu primo Juan Manuel. Si no, tampoco. A ver. En fin, a ver,
sí.
Suena fuerte este hombre para dar la puntuación en Eurovisión, ¿vale? Para dar los puntos de España.
El one y el do.
El one y el do. Y a Italia, tururú. Eso, en fin, bueno, y me da igual crearme enemigos internacionales con Italia, tururú. Venid cuando queráis, Carlos Honorato soy, ¿vale?
Buscadme.
Bueno, con los precios también os liáis los humanos. De hecho, hubo una época, ¿os acordáis? En la que se dispararon los combustibles. Ahora no, ahora ya regalan la gasolina.
Ahora ya, sí. Está.
Pero hubo una época en la que estuvieron muy altos y todo el mundo se quejó. Bueno, todo el mundo, excepto Dani GM64, que es un TikToker que no entendía muy bien el problema.
La gasolina no ha subido de precio. No entiendo por qué decís vaya ruina ahora mismo. No sé, yo siempre he hecho 20 euros claro. Y me sigue costando lo mismo, me sigue costando 20 euros. No entiendo dónde veis la subida, a qué gasolinera vais, no sé. A mí me siguen cobrando 20 euros.
Es verdad, 20 euros justos, te cobran. Impecable el discurso, tú echas 20 euros de gasolina y te cuesta exactamente 20 euros. Eso sí, se te para el coche y no ha salido ni del surtido.
Ah. O sea,
no te da ni para encender la radio. Con 20 euros de gasolina, ni el cipo. Ni el tipo llenas, pero bueno, hay un problema de liarse con los números y es que los números no son aleatorios, no. O sea, sabéis que los números tienen un sentido, si tú usas uno en vez de otro, esto puede significar cosas diferentes. Por ejemplo, para decir que algo cambia radicalmente, se dice que da un giro de 180 grados, ¿estamos,
hombre,
no?
Sí.
Vale, pues esta vidente fue mucho más original y por eso está en el número 5 de nuestro ranking.
Yo sé que una vez que está operada, todo le va a ir bien, igual que me fue a mí, y su vida dará un giro, pero de 95 o 90. 98
grados. No del todo.
95, 98, 98 grados tenía el pacharán que te has tomado. calculando esos ángulos, princesa.
Te
dicen, claro, a ti te dicen, tu vida va a dar un giro
pero
de 95.
Pero esto dices desde el respeto,
desde,
¿no?
Hombre, desde el Qué respeto cariño. Absoluto sí, sí, a la profesión sí, sí. de todo el mundo, incluidos los videntes, ¿vale? Sí, sí. Carlos Honorato soy.
Si queréis, y yo Sandro Jacobé.
Si queréis hacerme vudú, ya sabéis, no tengo miedo. En fin, que a ti, claro, te dicen, tu vida va a dar un giro de 95 grados. ¿Y qué dices? Enhorabuena.
Sí. Si es
que 95
hombre,
grados
es un giro curioso.
Es un ángulo recto.
Como que te quedas a medias, ¿no? No es ni una vuelta de Bisbal.
Claro, y casi. Es pararse ahí un poco.
Es un cuarto de vuelta de Bisbal. 95 grados con que te tumbes. O sea, ya supera 95 grados. En fin. Bueno, claro, a ver. Si en las cosas más sencillas falláis, ¿cómo vais a acertar cuando os ponen un problema y encima estáis en un concurso de la tele?
Ay.
Número 6 de nuestro ranking, Pitagorín.
¿Qué número multiplicado por 50 da como resultado 100?
5.000.
¿Cómo? 5.000, efectivamente. ¿Qué le ha pensado el 2? Pero le parecía poco. Ha dicho... ni para ti ni para mí poco. Ni para ti ni para mí 5.000. Que por el tono y la rapidez con que ha respondido, ha dicho 5.000, pero podía haber dicho pollo. O sea, lo importante era responder así, seguro de uno mismo, ¿vale? Y claro, ahora que lo pienso, igual toda esta gente se hace líos en el planeta Tierra porque no han estudiado matemáticas.
Ah.
Que puede ser, porque de hecho, Omar Montes, el cantante,
Omar.
Hablando de matemáticas.
De pan bendito.
De pan bendito, efectivamente. Estuvo en El Hormiguero y defendió que era mejor estudiarle a él que estudiar matemáticas.
Ya, vamos a imaginar que estamos en el futuro y que Omar Montes se da como asignatura en el colegio.
¿Te puedo decir ya a ti una cosa?
Claro.
Pablo, ahora mismo, en los tiempos que estamos, cómo está la vida, que hay calculadoras hasta en el móvil, ¿qué es mejor? ¿Estudiar matemáticas que eso el día de mañana no te sirve para nada? Hombre, si me estudian a mí, hubieran visto la forma de conseguir por lo menos que tu familia viva bien y tú vivir bien y tener dinero para comer.
Qué bonito eso. Estudiemos a Omar Montes. ¿Tú qué eres? ¿Ingeniero de Montes?
No.
¿Forestal? No, me sé todos los discos de...
Que me sé todos los discos
de Omar. ¿Sabes qué? Que Beyoncé tiene asignatura propia en una universidad de por ahí.
Sí.
¿Ah, sí? Biociencia
primero
natural,
de Beyoncé.
Primero de Beyoncé. Qué bonito, ¿eh? Me ha quedado Beyoncé. Claro, también puedes decir he aprobado a Beyoncé. Que también, ojo, ahí.
Pero bueno, has dicho ha aprobado, ¿no?
Claro, ha aprobado. Ah,
más quisiera.
Tú no has probado ni el jamón.
Pues mira, si tenemos que hablar de tener relaciones con Beyoncé, voy a contarlo aquí.
Lo vas a desmentir.
Voy a contarlo en Onda Madrid, que nunca lo he contado. Número 7 de nuestro ranking. No tengo nada que opinar de
ya.
Porque le dije que no diría nada.
Ya, sí.
O sea, hay alguien muy cercano a nosotros. Que rima con...
¿Montes?
Que rima con Ceballos.
El apellido
Ceballos,
de Beyoncé
que
es...
ha tenido algo con Beyoncé.
El apellido de Beyoncé es Knowles.
Knowles,
no lo has cantado en la vida.
Escrito Knowles. No les cuentes a los de Onda Madrid lo que ha pasado entre nosotros, que son unos bichos. Eso me dijo tal cual.
Doy fe.
Mientras se ponía los calcetines blancos, porque lleva siempre calcetines blancos.
Sí,
en el escenario lleva medias, pero sí, blancos de estos con tres rayitas de Adidas.
Estos, toda la vida.
¿De qué iba a hablar yo ahora? Ah,
el
8,
el 8.
De deporte. Número 8 de nuestro ranking. En el deporte los números también son fundamentales, sobre todo por los millones que pagan en algunos contratos, ¿vale? En el podcast Colgados del Aro, no sabían ni pronunciar la cifra, era tan alta que imposible.
Número 4, Chicago Bulls, que valen 4.1 billones, es decir, 4.100 miles de... 4.000...
Ahí ha habido un pato, ¿no?
4.000 millones...
Pues 4.000 millones, lo que vale subirse a la noria de Londres para vuelta que...
Más o menos.
10 años de vuelta.
Mira que le he dicho que le quiero, ¿eh?
Claro, si es que hay cifras que no sabéis manejar, de verdad. O sea, y por eso vosotros, queridos humanos, tenéis los sueldos que tenéis. Para que no os liéis. O sea, si lo hacen los jefes por vuestro bien. Sí. Ellos, vuestros jefes, os pagarían 4,1 millones de euros a la semana.
Sí.
Pero no puede ser, no lo vais a saber pronunciar. Os van a decir cuánto cobráis. Pues ni idea, en fin.
Ah.
Bueno, os diría que cuando la cifra es más pequeña se os da mejor. Pero la verdad es que tampoco, ¿vale?
Tampoco.
De hecho, tenía que coger un tren yo y quise averiguar el precio en Telemadrid y nada, no hubo manera.
Vamos a intentar colarnos en este tren de Torrejón, que como os decía, 3 euritos cuesta, ¿no?
Bueno, cuesta 5.
¿Ah? Pues yo he dicho 3, pues 5 euritos.
Bueno, cuesta 6, o sea...
¿En qué quedamos entonces? 3, 5, 6.
10 euros el bono de 5 viajes y 3 euros el individual.
O sea, que estaba yo en lo cierto.
Está cierto, sí.
Ah. Efectivamente, déjalo, me voy andando, ¿vale? O corriendo, andando rápido, igual
es que
como
no
Rajoy.
Es que no sé calcular cuánto
que,
vale un
que,
billete.
Es imposible. Es
muy
imposible.
Difícil.
Bueno, los números sirven para medir cosas. Por ejemplo, la cantidad de nieve que ha caído sobre un punto concreto. Esto se mide con un número de metros en concreto, ¿no? Y en la 1... En la 1 son muy exactos con este dato.
En La Rioja, los Reyes han traído lluvia, nieve y más frío. La cota de nieve ha bajado a los 500 metros y según la EMET se podrían alcanzar espesores importantes de entre 40 y 45 metros de nieve en tan solo 24 horas.
¡Ojo! 40 metros de nieve. Miras para abajo y ves a Elsa, la de Frozen en Torre Picasso. 40 metros de nieve está muy bien porque te puedes lanzar bolas del tamaño de Teruel y te sobra nieve. Ni cambio climático ni nada. Si se deshielan los polos, pues os traéis a los osos polares a Malasaña, que con 40 metros de nieve tienen para hartarse. En fin, bueno, y los precios, con esto me voy. Si me decís que me vaya,
sí,
me
vete,
voy.
vete.
qué cariñoso siempre, Honorato. Bueno, los precios también se miden con números. Por ejemplo, lo que ha costado un futbolista, lo que se pagó por Griezmann, por ejemplo, lo que pagó el Barça, creo que fue un récord absoluto.
El club azulgrana abonará 100.000 millones de euros para fichar al delantero francés.
¿Cómo?
Así se lo ha trasladado el Barça al Atlético de Madrid, según ha podido saber Deportes.
¡O lo quedáis para siempre!
100.000 millones, que dijo el Barça, pero me lo financiáis, ¿no? Y el Atlético, claro,
sí,
¿no?
Sí.
Dos cuotas de 50.000 millones. ¡Pa'lante!
Lo que queráis.
Te lo doy en
palancas, palancas.
Claro, te viene bien en monedas, que lo tengo.
Sí, sí.
Ya está, perfecto. En fin, claro, ahora te dicen que ha costado un futbolista 100 millones.
Nah.
¿Te parece poco?
Claro, a ti te tenían que fichar.
Sí. A mí sí.
Vaya fichaje.
Por lo cariñoso que soy.
De última hora.
El bueno.
Pero ya te hemos fichado a nosotros, así que el viernes te vemos.
Oye, el viernes...
¿Qué?
Que tenemos una cosa especial, además.
Chocolate.
Muy dulce.
¿Chocolate?
Sí, nos vamos al Salón del Chocolate.
¡Ojo, ojo!
Ay, cómo vas a acabar la semana.
Ay,
dicen
dulzón.
Que es un sustitutivo de... Ah, no.
De Beyoncé.
Bueno, que tenemos que... El reto
resolver.
Pendiente resolver.
Bueno, pues hoy hemos puesto 3 fachadas de cafeterías, restaurantes y similares. Que tienen nombres curiosos: Bar El Gimnasio, la Tapilla Sixtina y la Taberna Pa' Comer Algo. Y preguntábamos cuál de ellos está en la Comunidad de Madrid. A ver, lo que han votado los oyentes, en concreto a esta hora, lo más votado es Capilla Sixtina con el 52% de los votos. 52, ¿eh?
Sí.
Ha empezado con el 70 y tantos. En segundo posición, el gimnasio con el 29% y el menos votado, el pa' comer algo, con el 19%. Y la respuesta correcta es... ¡Capilla Sixtina!
¡No! ¡Me encanta!
Está en la calle Ayala. Una de ellas, porque hay varias, ¿eh? Hay en más sitios de la comunidad. Pero esta es de la calle Ayala, la foto.
Bueno, pues esta tarde quedamos a rezar allí.
Sí, sí,
¿no?
Te voy a dar unas tapillas.
Unas tapillas, venga. Que lo que vamos a daros es muchos más minutos de Radio Mañana. Estaremos aquí, como siempre, a las 10. Ya Eli del Valle haciendo ese especial de la jura de la Constitución de Leonor. Así que pasad buen día, aprovechad, que no va a llover, parece. Y como digo, muchas gracias por estar. Y Juanjo Ceballos en la realización técnica. Un abrazo de todo el equipo.